Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Auspicia para gente despierta.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vueltas los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán.
Bienvenidos a otra edición de Para Gente Despierta aquí en Radio Cultura. Como todos los jueves de 19 a 20 les venimos a contar las novedades y las últimas noticias en política, en economía, también algo de deportes y por supuesto toda la tecnología. Y arrancamos este programa con una de las noticias deportivas destacadas en los últimos tiempos, con la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, porque bueno, es un piloto de Fórmula 1, un piloto argentino que llega a la Fórmula 1 después de mucho tiempo y luego de dar muy buenas actuaciones en lo que se podría denominar las divisiones inferiores o las categorías inferiores, haciendo una analogía con el fútbol. En la Fórmula 2 es una joven promesa, ya había hecho algunas pruebas libres con el equipo Williams y nada hacía suponer que este año tuviésemos un piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo, pero lo cierto es que bueno, tras algunos problemas en la escudería que terminaron marcando la salida de unos pilotos, hizo que el argentino tuviera su chance y bueno, ahí vamos a estar repasando un poquito en qué horario, adaptarnos de nuevo a la rutina que implica seguir a otro argentino destacado en una disciplina, en este caso en la Fórmula 1, como en su momento lo fue con Agustín Canapino en la IndyCars en Estados Unidos, como bueno, nos tiene acostumbrados el fútbol con Lionel Messi en el MLS, los argentinos en Europa, en la Premier League, en la Liga de España. Bueno, hay que sumarle algo más al calendario deportivo del fin de semana con las prácticas en la Fórmula 1, algo que antes, a menos que seas aficionado o gran fanático de la Fórmula 1, uno seguía de cerca cómo iba el campeonato. Ahora se había puesto un poquito más interesante porque ya no es tan imbatible Max Verstappen, ya ahí el equipo, hay otros equipos que se le animan, en particular con McLaren, así que, pero bueno, a nosotros nos importa Franco Colapinto, cómo le va en Williams, si llega a completar la carrera. Hay que ser realistas, uno quiere que, por supuesto, gane la carrera, sea campeón del campeonato, que lidere el campeonato, pero la realidad es que Williams es un equipo modesto, es una escudería modesta, así que bueno, vamos a repasar un poquito esas cosas. Por supuesto, también vamos a tener que estar hablando de la actualidad política, porque nos podemos entusiasmar mucho con la Fórmula 1, pero la realidad nos lleva a las disputas que están pasando en el Congreso, en el oficialismo, con la expulsión de la diputada Rieta, involucrada con la visita de los legisladores al penal de Ezeiza, represores, a una visita a represores ya condenados, y después también con el senador Paul Troni, que se había enfrentado abiertamente con Santiago Caputo, el que denominan el mago del Kremlin, el hombre entre las sombras, el asesor de confianza, el tercer integrante de la mesa chica de Javier Milei junto a Karina Milei, a la hermana, y Santiago Caputo. Bueno, Paltrone había hablado abiertamente que estaba en contra de la postulación de Ariel Lijo, del juez Ariel Lijo, a la Corte Suprema, y había señalado a Santiago Caputo como la persona que había recomendado, sugerido, convencido a Javier Milei de llevarlo como candidato a la Corte Suprema a Ariel Lijo, un juez controvertido con... muy criticado desde amplios sectores y que está recorriendo su postulación en el Congreso. Así que la decisión fue expulsarlo del bloque, pero le sumamos un capítulo porque Victoria Villarruel dijo que no le corresponde a ella expulsarlo del bloque de oficialismo, así que le suma un capítulo más a los roces que hay entre la vicepresidenta y Javier Milei. Algo que ya nos tienen acostumbrados los diferentes mandatarios en las últimas gestiones y que se vuelva a repetir aquí con Javier Milei y Victoria Villarruel. 19:10, hablamos mucho, contamos muchas cosas. Vamos a hablar con Adrián Ventura para que nos cuente un poquito más sobre este tema, pero ahora vamos a aflojar un poquito y vamos con la mejor música. Estamos en comunicación con Adrián Ventura porque queremos saber qué es lo que está pasando en el Congreso, porque vienen de una semana muy agitada. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Sí, muy agitado el Congreso y sobre todo la relación con el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, Milei, tiene su propia interna en el Congreso y por otro lado la relación con los aliados, con el PRO. Lo más nuevo es que mañana Milei se va a juntar a la tarde con Cristian Ritondo, va a estar Sago, posiblemente Bornoroni, el titular de la bancada, es decir, Cristian Ritondo, el jefe de la bancada PRO, posiblemente va a estar Bornoroni, que es el presidente del bloque de diputados libertarios, y esto fue pedido de Mauricio Macri en la comida que tuvieron el miércoles, ¿te acordás?
Sí, vienen comiendo bastante seguido últimamente.
Cada vez que comen después termina arruinándose por algún entrevero.
Yo no sé cuán convenientes son esas reuniones, pero bueno, por lo pronto parece que algún fin tienen.
Macri, hay mucho de inexperiencia de los libertarios en el Congreso, ¿no? Por empezar, a veces no saben negociar, es un bloque sin experiencia, no la ven venir, como se dice comúnmente, Y por otro lado hubo temas muy picantes, por ejemplo el decreto de necesidad de urgencia de ampliación de, del dinero de la FIDE, la ley jubilatoria, que colocaron a los PRO, a los diputados del PRO, en una posición, en el caso de las jubilaciones, votaron con el gobierno, en el caso de la FIDE votaron en contra del gobierno. Cuando Macri se juntó con Milei hubo reproches, y entonces lo que le dice Macri es, bueno, juntate con Cristian Ritondo, armen, ocupate vos de, la, de hablar con ellos, no solamente yo, no solamente Santiago Caputo, no solo Karina Milei, sino ocupate vos, le dice Mauricio Macri a Milei, y habla, y habla. Es decir, ponete al frente, no de una negociación detallada, pero por lo menos tratar de interpretar a los bloques. Entonces mañana es la reunión, que es básicamente para mejorar la relación, ¿no?
De no Cristian Ritondo. No es mucho más que eso, pero no. Es un gesto inédito, dadas las características, todos conocemos de forma pública cómo es, cómo son las reacciones de Javier Milei frente a la oposición y en particular con los legisladores.
Efectivamente, porque además que vos pensás que el año próximo hay elecciones. El electorado del PRO coincide con el del electorado de Milei, prácticamente Milei le absorbió una buena parte del electorado. Macri con el PRO quiere conservar identidad y a su vez se necesitan, porque Milei sin Macri y sin el PRO le faltan muchos diputados, y el PRO sin Milei hoy en día no está gobernando, entonces se están necesitando. Hay que mejorar esa relación entre los bloques, no hacer un interbloque, ¿no? De la Libertad Avanza, como alguna vez se pensó hacer la Libertad Avanza, más el PRO, un interbloque conducido por Ritondo. No, pero por lo menos mejorar el diálogo y sacarse de encima toda esa desconfianza que hay, sobre todo el gobierno con el PRO, con el bloque de Ritondo, que además ayuda, acompaña, Macri en eso acompaña, ¿viste?
Sí, hay momentos en los que se estaban viendo muy de reojo y tal vez había como una sobreexigencia oficialista por tratar de apresurarse a hacer una armada para el próximo año, y todavía estamos lejos de eso, y eso irritó mucho las partes.
Pero viste que los políticos van mucho más adelante que nosotros. El hombre común está pensando en fin de mes, uh-huh, en la inflación, sí. Y los políticos están pensando en cómo armar listas, si las van a armar una lista conjunta, si van a ir cada partido por separado, si Karina Milei le va a comer al PRO en la ciudad de Buenos Aires, si van a intercalar. Es otro el esquema de pensamiento, y es un poco lo que mañana se trata de recrear esa confianza. Por eso que Macri le dijo a Milei, Milei escuchó y dice, bueno, mañana recibo a Ritondo, Sago, posiblemente Bornoloni, y lo mismo.
Sago es el que había quedado expulsado del bloque, claro, en la primera ley bases.
Sí, ahora es un monobloque, porque Sago tampoco tenía mucha experiencia. Lo que le ocurre a la Libertad Avanza es que no tienen los diputados propios experiencia para llevar adelante un bloque siendo gobierno. Una cosa es ser oposición, y otra gobernar y tener que ser la polea de transmisión del Ejecutivo. Y ahí es donde a veces no la ven venir, no saben negociar. Y después lo que se vio esta semana, ¿no? Todo lo que vimos esta semana, la expulsión en diputados de Arrieta, después la expulsión más realizada en el bloque de los libertarios el bloque de libertarios de diputados sacó a Arrieta, la expulsó, que ahora tiene un bloque propio. En el Senado el bloque de libertarios expulsó mal a Paoltroni, porque tenía que haberlo expulsado del propio bloque, y le dijo a Victoria Villarroel, expúlselo, y Victoria Villarroel dijo, no, el bloque expulsa a un senador propio, no es la presidencia del Senado, a mí me lo tienen que comunicar. Pero además Victoria Villarroel los hizo quedar mal, mostró la falta de comprensión de la labor legislativa que tienen el Senado de los libertarios, lo dejó en evidencia.
De los dos lados, del lado, claro, en el anuncio y después en poder decirlo de alguna forma, en la formalización de
ese pedido. En la formalización, y después toda también Victoria Villarroel tomando distancia de gobierno, cuando hace toda esta agenda de los derechos humanos, de avanzar con proyectos sobre los represores, el tema de los represores.
Sí,
algo que molesta mucho al gobierno. El gobierno se separa de esa gente.
Sí, ¿no? Es el discurso que dio estas semanas con el pedido de reabrir las causas y en particular con Montoneros. Y casi de forma inmediata el gobierno dijo, no forma parte de nuestra agenda, sí, se diferenció. Sí, sí. Y esas cosas hacen mucho ruido dentro de un mismo gobierno.
Y el otro tema que me parece central para la semana próxima son los aumentos que se vienen, que son muchos, luz, agua, gas, etcétera. Ya los conocemos todos, todos son aumentos del 4%. El combustible, posiblemente las petroleras suben 3%, más el impuesto a los combustibles líquidos, que será... todavía lo tiene que definir el gobierno, puede poner un porcentaje alto, pero a veces lo fracciona, un porcentaje del 20% lo va fraccionando y te pone a 2%, 1% por mes. Pero, a ver, Caputo hizo una cuenta que yo no sé si a Caputo le va a cerrar. Caputo dijo, lo dijo expresamente esta semana, el impuesto país a partir del lunes va a bajar. Entonces, como consecuencia de eso, los precios van a bajar en las góndolas. Y como consecuencia de que la gente va a gastar menos en las góndolas, yo puedo subir las tarifas, luz, gas, agua, gas, luz, agua y gas, sin que eso repercuta en más inflación. Es más, la inflación va a bajar. Y la verdad que esa cuenta matemática de Excel puede ser cierta, pero no estoy convencido de que le vaya a rendir a Caputo.
Hay muchos otros factores que van más allá del Excel.
Porque, claro, porque es cierto, baja el impuesto país. El gobierno cumple y hace bien en cumplir con su promesa de bajar el impuesto país para los productos importados de 17.5 a 7.5 el lunes. Esos 10 puntos no se traducen automáticamente en 10 puntos menos en los precios en las góndolas. Por un ejemplo muy sencillo, las galletitas tienen menos componente importado que otro producto donde el envase y parte del contenido es importado. Entonces,
tampoco es algo
no impacta por igual, no es automático.
Tampoco es algo inmediato también.
Claro,
porque
ni es inmediato.
Un poco lo que nos decía conversando con un fabricante del sector industrial, decía, nosotros decíamos, bueno, van a bajar los precios, y dicen, no, el tema es que todo lo que llegó entrando hasta el día de hoy, hasta el fin de mes, está nacionalizado y con el impuesto país anterior.
Y todo pagaron lo que entra... el impuesto país pleno. Claro, entonces, Martín, por ahí no
lunes,
baja ahora.
Por ahí después claro, de septiembre.
Y después hay que ver, cuando vos ves cuánto menos paga el importador el dólar, van a ser 100 pesos menos. Es decir, el importador hoy el dólar lo paga 1.200, 1.130 aproximadamente, y va a empezar a pagar el dólar cuando el importador le compra al Banco Central, va a pagar un dólar de 1.030, un número redondo te doy, 100 sí. pesos menos. 100 pesos menos no es tanto por dólar como muchos para que el precio en las góndolas claro, se te derrumbe.
Muchos hablaban de licuarse dentro de los aumentos que también claro. tienen que dar a sus equipos de trabajo, a sus trabajadores.
Entonces tienen que pagar más tarifas, porque también las tarifas aumentan para las industrias. Ya ahí 100 pesos menos no te lo trasladan a la góndola. Y además, el importador va a quedarse con una parte de esos 100 pesos menos que paga. Y la cadena de distribución se va a quedar con otra parte. En definitiva, no es que los precios el lunes se van a derrumbar en las góndolas.
Demasiado optimista Caputo con esto.
Claro, entonces te dice, bajan los precios, baja el impuesto país, bajan los precios.
Además, el impuesto país está bajando solamente para los
importaciones.
O sea, por ejemplo, que es tarjeta, nada.
No. Y si viajás al exterior no, si vos haces una compra en el exterior no baja, con tarjeta si estás afuera o si estás acá compras por plataforma. Netflix tampoco te baja,
no.
Amazon, Prime, ninguna de esas plataformas de streaming te baja porque tiene un impuesto país propio que es el 8%, entonces no es que te reducen eso. Entonces la idea de que te bajan los precios en las góndolas y con eso soportás el aumento de tarifas, vamos a ver si esa ecuación da. Caputo dice que la inflación va a la baja. Y este mes dice, bueno, no va a ser mucho menor que el mes pasado, va a estar en 4 como el mes pasado, pero en septiembre va a seguir a la baja. Y a eso le tenés que sumar otro problema, que es el del boleto. En las próximas horas el Ejecutivo va a sacar un decreto para hacer la transferencia de las líneas de colectivos. Hay conversaciones entre la ciudad y el gobierno nacional, pero no está claro cómo se va a solucionar, porque si la nación no paga su cuota de subsidio al boleto, que se lo entrega a las empresas de transporte, no se lo entregaba hasta ahora a la ciudad, se lo entregaba directamente a las empresas de transporte. Las empresas de transporte el lunes no van a cobrar esa porción de subsidio, van a cobrar el subsidio que le paga la ciudad y van a cobrar el boleto que pagas vos cuando subís al colectivo. En vez de cobrar una empresa de transporte por cada pasajero 840 pesos, va a cobrar 620, más o menos, un número redondo. Y la empresa de transporte te dice, bueno, pero yo circulo uno o dos días, pero el jueves tengo que pagar los sueldos. Y cuando voy a pagar los sueldos no tengo la plata, porque a mí me quitaron parte del subsidio, entonces no puedo pagar los sueldos y los empleados, los choferes van al paro. Bueno, una situación muy complicada, ¿no? Esperemos que el decreto, la negociación se está haciendo ahora entre ciudad y nación, a ver si le encuentran alguna lógica a este traspaso de líneas, y no se lo hace en forma unilateral y abrupta, sino que se coordinan algunas acciones, y en base de eso la semana que viene será más tranquila o terminaremos con un paro de colectivos, veremos qué pasa.
Vamos a ver cómo sigue todo. Por lo pronto, Adrián, te voy a cambiar esta vez de tema y te voy a preguntar qué opinás de Franco Colapinto y la Fórmula 1, porque vos sos un gran fan de la Fórmula 1.
No, me gusta, pero no hay que quemarlo, chico, porque muchos dicen, ah, bueno, ya sale primero. No, Colapinto no va a salir primero, porque tiene un auto que anda lento. Lo que tiene que lograr Colapinto, tiene 9 carreras por delante. Lo que tiene que lograr Colapinto es llegar y llegar bien.
Sí.
No llegar en el podio, primero, segundo, tercero, ni siquiera pretendas que llegue sexto. Con que termine las carreras bien, que no despiste, que haga un
que
buen
no
tiempo.
El auto.
Claro, que no rompa el auto y un buen tiempo en función de su auto.
Sí.
Y es decir, que sepa sacarle jugo a la máquina que le dieron. La gente dice, bueno, Colapinto ya está, es el campeón del mundo. No, porque es un chico de 21 años que recién empieza. Fue piloto de prueba de Fórmula 1, pero viste acá enseguida
es el
te consagran
exitismo.
Y te exigen, ¿no?
El exitismo puro. Sí, el exitismo y la exigencia, pero...
Claro, y cuando no llegue primero en la carrera van a decir, ah, no vale nada. Sí, el chico es buenísimo conduciendo, es un crack, pero hay que darle tiempo a que madure. Y ojalá que el año próximo, porque ahora son 9 carreras hasta fin de año, y después ojalá que el año próximo pueda conseguir una escudería que lo contrate, por ahí la misma Williams o alguna otra escudería que lo contrate, ¿no? Porque vuelve Sanz, o sea, vuelve el corredor titular a Williams.
Sí, vamos a ver cómo sigue. Por lo pronto, esto nos deja en claro que lo tenemos que disfrutar, son 9 carreras y el año que viene se verá, y si no, si vuelve para la Fórmula 2, va a seguir una curva creciente. Eso esperemos de aprendizaje y que seguramente le va a ir muy bien.
Muchísimas gracias, Guillermo, me dio miedo pensar que me vas a preguntar de Boca.
Ay, no, mejor no hablemos, no, por eso me anticipé, Adrián.
Un abrazo grandote, chao, Guillermo.
Un abrazo enorme.
Here comes the key. can't help but pull the earth around me to make my bed. And
en las grandes ciudades siempre estamos acostumbrados a hablar sobre la conexión a internet, si es rápida, si tiene una gran capacidad, si es tiene buena velocidad. También hablamos sobre las posibilidades que existen en la internet móvil, sobre si tenemos 4G o 5G, cuándo va a llegar el 5G. Pero después, cuando nos alejamos de las grandes ciudades y empezamos a ver cuáles son las opciones que tenemos, ahí nos quedamos un poco más cortos, ahí empezamos a tener otras opciones, o mejor dicho, empezamos a tener menos opciones para poder conectarnos a internet, y aparecen un montón de alternativas, cooperativas, distintas tecnologías, distintas empresas, distintos proveedores. Pero en el último tiempo hay una nueva figurita de moda, que es la conexión satelital. Era algo que en su momento se lo pensaba, todo lo que era el servicio satelital, se pensaba que era muy costoso, difícil de acceder, muy de nicho, tal vez para industrias, tal vez para determinados segmentos o profesionales. Pero lo cierto es que en los últimos años se ha vuelto muy popular y empezó a llegar al consumidor, al usuario final. Y para eso vamos a estar hablando de un poco de todo esto, de cómo es cuándo internet satelital se volvió sexy. Y para eso vamos a estar hablando con Agustín Lebrero, gerente y director comercial de Orbit, es una compañía de internet satelital argentina. ¿Es así, Agustín? ¿Cómo estás?
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, Orbit es una empresa 100% de capitales nacionales. Es una empresa que tiene más de 8 años en el mercado. Y bueno, como bien decís, probablemente el principal desafío fue acercar internet de máxima calidad a hogares fundamentalmente rurales, que hasta hace unos años no existía, ¿no? Y que fue y es un desafío grande que, bueno, puedo ampliar en la medida que lo requieras.
¿Cómo fue que una empresa argentina se metió en ofrecer servicios de internet satelital? ¿Cómo fue que empezaron ese desarrollo hace 7 años? ¿Y cómo es el panorama hoy? Yo sé que es poco tiempo y a su vez mucho, más en términos tecnológicos, pero como para que me digas cómo empezamos y cómo estamos ahora.
A ver, como toda empresa, o sea, parte o nace en función de probablemente de detectar una necesidad y detectar, identificar un servicio con el que se puede cubrir esa necesidad. La realidad es que la penetración de internet en las zonas rurales, que es más o menos el 10% de los hogares de Argentina y de Latinoamérica, es y fue históricamente muy bajo. La oferta que había o que hay es muy poca, y básicamente vimos una oportunidad ahí, y dijimos que bueno, poder acceder a esa oportunidad con un servicio de primer nivel. La realidad que hasta, como bien decías, mencionabas recién, hasta hace unos años atrás la internet satelital era muy cara, era prohibitiva, mediante algunas evoluciones tecnológicas que hubo del lanzamiento de determinadas satélites, y también mediante el desarrollo de determinadas herramientas, mediante inteligencia artificial y demás, logramos desarrollar un producto que sea accesible para Doña Rosa en las zonas rurales.
Muchos de estos avances tecnológicos es inevitable mencionarlo, pero en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la conversación cotidiana, están ligadas mucho a todo lo que hace Elon Musk y todo lo que trabaja con Starlink y con su servicio satelital. Y bien, hace poquito se hablaba, bueno, llegó Starlink a la Argentina, pero ya estaban ustedes ofreciendo el servicio satelital en el país. Contanos un poco cuál es esa disrupción tecnológica que hizo que estemos hablando cada vez más de internet satelital, porque si es una conversación es porque había una necesidad y hay un montón de centros que están alejados de las grandes ciudades que necesitan una conexión de calidad.
Sí, a ver, lo primero que te quiero decir es que, como bien decís, nosotros estamos hace 8 años, 7, 8 años en el mercado nacional. El lanzamiento de Starlink en la Argentina, la verdad, es muy positivo en todo sentido. El primero es para que más gente tenga, para que haya más alternativas de Internet, pero a los que estamos en la industria, definitivamente nos sirvió y nos sirve, porque lo que hace es posicionar más, por la fuerza de marca que tiene, indefectiblemente tiene Elon Musk y Starlink y demás, contribuyó a posicionar el servicio satelital. Entonces, mucha más gente es consciente de que puede acceder a un servicio satelital, y lo que hace es averiguar y compara. Orbit, de alguna manera, en ese contexto competitivo, se posiciona de determinada forma. Nosotros vamos tanto a residenciales como a todo lo que es empresas y gobierno, entonces tenemos diferentes posicionamientos como para competir contra Elon Musk, pero en el balance para nosotros fue algo definitivamente, para la industria en general, fue definitivamente positivo el lanzamiento y el posicionamiento en el que contribuyó esta empresa, ¿no?
Bien, ahora en este momento en el que estamos ya con este gran impulso, con esta conversación que tenemos entre los consumidores finales y también entre los usuarios y las organizaciones, ¿cuáles ves los próximos pasos a seguir de la conexión satelital, del internet en fuera de los grandes centros urbanos? ¿Cuáles serían los, además de conectar y tener banda ancha en esos lugares, ¿qué otras cosas se pueden llegar a vislumbrar en los próximos años?
Ya, el gran desafío, algo en lo que también estamos trabajando, evaluando y demás, es en todo lo que es la conectividad, no solo, por ejemplo, en el casco de la estancia o en la casa principal, sino en todo el campo, de alguna manera, para potenciar todas las herramientas de inteligencia artificial que ya están utilizando en el campo, pero que no tienen conectividad, ya sea para sensores, para medir la humedad, si hay plagas, lo que sea, o para el uso de maquinarias. Lo que hace es optimizar mucho el uso, en el caso de las maquinarias que utilizan para fumigar, de alguna manera optimiza mucho el uso de cuánto material colocan o cuánto dejan de colocar, y de alguna manera eso se traduce en optimizaciones económicas y también en un mejor impacto ambiental. Así que ese es un camino que desde Orbit estamos recorriendo, también en colaboración con otras empresas y organizaciones agropecuarias, y creo que ahí hay una gran oportunidad como te decía antes, optimizar costos, probablemente en una de las mayores industrias, o la mayor industria de Argentina, que es el agro, ¿no?
Perfecto.
No solo, discúlpame, y más importante que optimizar costos es la sustentabilidad y el impacto ambiental, ¿no?
Perfecto. Estuvimos hablando con Agustín Lebrero, director general comercial de Orbit, una compañía de internet satelital argentina, que nos estuvo contando un poco el futuro, el presente, la trayectoria de la compañía y qué es lo que esperamos con internet satelital. Para ir cerrando un poquito con una última pregunta, mencionaste mucho todo lo que es inteligencia artificial. ¿Cuál es el agregado dentro de un servicio de internet satelital, el uso de esta nueva tecnología?
A ver, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para nosotros, el insumo más caro que tiene nuestro negocio es la capacidad, es el costo del satélite. Eso es muy, la infraestructura, es muy caro. Entonces, lo que hacemos fue desarrollamos diferentes herramientas con inteligencia artificial, entre otras cosas, como para detectar cuál es el mercado objetivo o cuál es el nivel de ruralidad que tiene el potencial cliente. Nosotros tenemos claro que nuestro servicio aplica y sirve y es diferencial y ganador para una zona rural. Ahora, para una zona suburbana o urbana, tenemos claro que no. Entonces, tener un desarrollo que nos permite detectar eso, es algo que nos permitió optimizar nuestro negocio, crecer, demás y demás. Por darte un ejemplo, ¿no?
Muy interesante. Así que, Agustín, muchísimas gracias por este panorama, por tu mirada de la compañía y la tuya sobre el desarrollo de Internet.
Sí. Cerrar con, a ver, yo trabajé anteriormente en una empresa de también de satelital, pero de televisión. Vivimos un proceso similar por ahí 25 años atrás, de, que cuando se empezó a abaratar algunas cuestiones de la tecnología, de broadcasting y demás, se masificó ese producto. Y yo creo que de alguna manera la Internet satelital también está recorriendo ese camino. O sea, es, como te dije, es muy caro todo lo que es la capacidad de tener un satélite en el aire, lanzarlo, mantenerlo, demás y más, pero por suerte se está, por un lado, abaratando y por otro lado, teniendo mejores servicios, ¿no? Entonces, de alguna manera, la perspectiva a futuro es seguir creciendo y hoy, lamentablemente, todavía la cantidad de hogares que tienen internet satelital en las zonas rurales, el porcentaje es bajo y seguramente a medida que esto se siga abaratando aún más, se va a masificar y va a haber una gran, la mayoría de los hogares va a poder contar con internet satelital, que por suerte hemos evolucionado muy bien y hay perspectiva que se siga evolucionando muy bien a futuro.
Es una muy buena noticia porque más allá de lo que nosotros conocemos y el uso cotidiano que tenemos de internet en las grandes ciudades, la llegada de la conectividad a zonas rurales optimiza y mejora mucho la calidad de vida en educación, en salud y también, por supuesto, en todo lo que es la parte de comercios, negocios, todo lo que comentabas en el tema agro. Así que,
Si me permitís, en relación a educación, ahí hay un punto súper relevante. Nosotros en estos años hemos conectado alrededor de 3.000 escuelas y realmente lo vemos porque he ido a instalar, he estado con alumnos, con maestros, profesores y demás. La verdad, el impacto que haces en la escuela, dándole internet en escuelas rurales y demás, es altísimo.
Totalmente.
O sea, le das un acceso a una educación y una conexión al mundo que no hubieran tenido. Y realmente, en ese sentido, estamos súper orgullosos y súper contentos también con el servicio que damos, ¿no?
No, y además en una instancia en donde el uso de estas herramientas digitales está muy extendido, un poco por todo lo que fue en la pandemia, esa adopción forzada y eso impulsó también un montón de usos que, bueno, por suerte, gracias a la conectividad y a la llegada de este tipo de conectividad a zonas remotas, hace que la verdad es que se pueda aprovechar y mucho, mucho más, muchísimo más de lo que nos pasa acá en los centros urbanos, que tenemos un montón de otros recursos, pero la verdad es que la llegada de internet a esas zonas es súper valioso. Agustín.
Es generar igualdad.
Totalmente. Agustín, muchísimas gracias por el tiempo, nos estamos quedando cortos, pero me quedaría hablando un montón. Seguramente te vamos a estar contactando nuevamente para seguir hablando sobre todos estos temas.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Abrazo enorme.
Hasta luego.
300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Tenemos fecha para el nuevo iPhone. Suponemos que se va a llamar iPhone 16 y también suponemos que Apple va a estar lanzándolo o al menos presentándolo el 9 de septiembre. ¿Por qué? Porque Apple suele enviar sus invitaciones de prensa a los medios y al lanzamiento a todas las partes interesadas en este anuncio con una invitación que dice es tiempo de brillar. Son esas características, esa línea de diseño y de comunicación que tiene Apple con todos sus eventos. Sabemos que todos los años en septiembre Apple hace su anuncio de su nuevo iPhone, y en esta tarjeta de presentación no dice nada del teléfono, pero suponemos, y los antecedentes lo confirman, que es el mes y es el momento en el que se va a lanzar este nuevo smartphone, que bueno, por cierto, va a ser como le dije, el 9 de septiembre a las 10 de la mañana hora del Pacífico, a las 2 de la tarde en Argentina. Y lo que se espera también mucho, todo en torno a Apple antes de un lanzamiento es rumorología, es toda una ciencia de filtraciones, de especulaciones, y lo que se dice es que van a ser dos teléfonos con, o al menos dos tamaños de teléfonos de 6,3 y 6,9 pulgadas, que todos van a tener el botón programable. Eso era algo que en el iPhone 15 estaba solo en los modelos más completos, los modelos Pro, los más caros. Y que también van a tener un mejor procesador, eso siempre pasa en cada uno de los lanzamientos que tiene la compañía. Así que no se esperan grandes modificaciones o grandes actualizaciones más allá del tema del tamaño. Y bueno, lo cierto es que también Apple dejó de utilizar en sus sensores la tecnología de Sony, y es probable que implemente otro tipo de sensores en la cámara. Así que también puede haber alguna novedad por ese lado. Y lo más importante, el tema de la inteligencia artificial, que es algo que después de mucho más tarde que los competidores, la compañía anunció Apple Intelligence, que es el servicio de inteligencia artificial integrado a su teléfono. Así que ahí vamos a tener seguramente novedades, porque eso ya lo había anunciado en su conferencia anual de desarrolladores a mitad de año. Así que la nueva generación de teléfonos iPhone 16 va a venir con esta característica. Así que por lo pronto, a esperar una semana y media, falta poquito, 9 de septiembre, el lanzamiento de la nueva línea de teléfonos de Apple, el iPhone 16. Y son las 19:51, ya estamos en el cierre del programa y no quería dejar de saludar a todos los que están del otro lado del programa, a todos nuestros colegas, a nuestro operador, a Leandro, que siempre está ahí firme en el control. ¿Y por qué? Porque esta semana fue el día de la radio, el día de la radiodifusión. Un 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión de radio, así que aquí en la Argentina celebramos este acontecimiento como el día de la radio. Así que feliz día de la radio para todos, para los radioescuchas por internet, por la radio, por distintos medios, a veces por podcast. Hay múltiples formatos, pero la radio siempre está ahí presente, así que celebramos este día. Feliz día a todos y nos volvemos a encontrar como todos los jueves de 19 a 20 aquí en Radio Cultura en Para Gente Despierta. Hasta la próxima. Thank you.
want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. You moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Something about you, girl, that makes me sweat.
Auspicio para gente despierta.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Los días de altas temperaturas, prevení el golpe de calor. Hidratate constantemente. Comé alimentos livianos, como frutas y verduras. Usa ropa clara y gorra. Utiliza protector solar y evita realizar actividad física entre las 11 y 17 horas. Ante una emergencia, llama al 107, Gobierno de Tucumán.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.